Silvia, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Dani.
Venga, vamos con ese resumen de prensa. Lo comentaba hace unos minutos, empezando por las novedades del caso Dina.
Al César lo que es del César, empezamos por barriendo para casa. Uh-huh. Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, nuevas informaciones. Marta Flor, la abogada de Podemos, dijo en el famoso chat jurídico del partido que el fiscal Estrampa les apoyaría si recurrían una denegación de diligencias que habían pedido precisamente al juez Diego de Gea, que después dejó el caso por las presiones que estaba sufriendo. Novedades también en Voz Populi, que se suma a la publicación de contenido. En esta ocasión explican cómo se fraguó la salida de Ramón Espinar por ser partidario de pactar con Errejón. Del Olmo se refiere a él como un niñato egocéntrico pijo y llega a lanzar una amenaza. Ya les pido disculpas de antemano por la expresión. Es que igual voy a su casa y le suelto una hostia por niñato, dice. En el mundo donde ponen hoy el acento es en la desconfianza por parte de los fiscales y del juez hacia la declaración de la que ya es expareja de Dina Husselgang por toda la cuestión de la tarjeta. Le preguntan en varias ocasiones si tiene la tarjeta, si la ha recuperado, y él lo niega insistentemente. Y precisamente sobre la tarjeta, el Confidencial hoy nos dice que se ha recorrido media Europa. La empresa encargada de recuperar el contenido, donde lo mandó este hombre brasileño, tiene sedes en Cardiff y también en Berlín. Todo apunta a que la tarjeta pasó por las dos sedes, pero Correos no está siendo tampoco capaz de detectar el camino exacto que hizo. En el país, Dani, nada de nada.
Nada, ¿no? Bueno, tampoco sorprende. A las 9, en poco más de 2 horas, funeral de Estado promovido por el Gobierno para homenajear a algunas víctimas.
Bueno, y no es funeral. Recordemos que es laico y que de hecho habrá presencia de diferentes confesiones religiosas para que nadie se sienta ofendido. El mejor homenaje es la verdad. Lo dice hoy el editorial de ABC y lo resume a la perfección. Como saben, este acto va destinado a recordar solo a los muertos oficiales, 28.409 según las últimas cifras de sanidad, no los casi 50.000 reales, porque de esas cifras oficiales no contabilizan fallecidos en residencias, aquellos que no se hicieron el PCR, y hoy desvela el diario El Mundo que tampoco se está contabilizando, sanidad no lo está teniendo en cuenta, esos casos de COVID confirmados tras la muerte, es decir, aquellos test de los que se conocieron los resultados cuando desgraciadamente el paciente ya había fallecido, pero que están confirmados. Dice Albiac en el diario de Vocento que los muertos han sido escamoteados con limpieza de virtuoso carterista, distraídos al ojo y a la conmoción ciudadanos. Y David Jiménez Torres en El Mundo sostiene que el homenaje de hoy es a la vez un acto de justicia y también la evidencia de un gigantesco desastre. Lean también en el mismo diario hoy a Arcadi Espada, hace referencia a un estudio que está pasando muy desapercibido. Es un estudio de la Universidad de Cambridge que concluye que entre los 33 países de la OCDE, España ocupa el último lugar por su gestión de la crisis, por su tasa de mortalidad, está entre las más altas, y eso que, como decimos, no cuentan las cifras reales. También su tasa de contagio promedio, que está muy por encima de 1, a pesar de que su economía ha sido también sometida a un bloqueo sustancial. Entre tanto, El País, el diario de Prisa, señala de nuevo a Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque le extraña que haya pocos rebrotes y dice que lo que...
Casi lamenta, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Es que es para leerlo en detenimiento, porque llega a la conclusión de lo que está ocurriendo en la capital es que se están haciendo pocos esfuerzos para detectar los casos positivos. Es una acusación gravísima.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de la Comunidad de Madrid, por cierto, es evidente que hay motivos suficientes para criticar al Gobierno, pero tampoco podemos diluir la responsabilidad individual. Que nadie vaya esta noche a Cibeles si el Real Madrid gana la Liga, por favor. Es que, insisto, ayer en Jerez de la Frontera, cientos de energúmenos viendo pasar motitos, sin mascarilla ni distancia de seguridad. Y eso tampoco puede ser. Novedades sobre el emérito, Silvia.
Sí, lo importante es lo que está haciendo el Gobierno, ¿no? La prisa que le está metiendo al rey, a don Felipe. Primero fue Sánchez, después fue María Jesús Montero, ayer el ministro Campo, Sánchez de nuevo desde Suecia con esa frase terrible, creo que fui muy claro, y ahí lo dejo, y que en realidad dice mucho, que deja al rey a la intemperie. E incluso ayer la agencia EFE publicó un teletipo con el titular Zarzuela guarda silencio sobre don Juan Carlos tras los mensajes del Gobierno. Y en ABC revelan hoy que fuentes del Ejecutivo se dedicaron ayer a insinuar que Zarzuela haría un anuncio que no llegó, lógicamente. De ahí que hoy El Mundo publique un editorial en el que califica de irresponsable el hecho de que Moncloa pretenda imponerle los tiempos a don Felipe. Añade que el marcaje público al rey a través de Montero y del propio presidente es una demostración más de populismo político y de falta de respeto institucional. Habrá que ver la repercusión que tenga hoy hoy en prensa esta otra noticia con la que abre el diario El Confidencial, algo que vendría a demostrar el compromiso de don Felipe con la transparencia tal y como prometió en su discurso. Habría sido él, el actual rey, el que informó al gobierno ya el año pasado, en 2019, sobre la fundación panameña de su padre, el emérito.
Dos asuntos más. Opiniones hoy sobre la ejecutiva del PP, Silvia.
Me quedo con Iñaki Ellacuría, que hace muy detallado perfil de lo que ocurrió en la comida de después. Uh-huh. De lo que se debatió fundamentalmente fue si Ciudadanos sí o Ciudadanos no para las catalanas. En resumen, fundamentalmente Feijóo y Alejandro Fernández en contra de esa coalición, y después los varones que están, claro, gobernando, como Madrid, Murcia, claro, Castilla y León o Andalucía, que si se rompe con Ciudadanos, que se va con cuidadito, que queda todavía mucha legislatura por delante. La Razón, por cierto, vuelve a su batalla contra Cayetana Álvarez de Toledo. Dice: Casado hizo profesión de fe, de centralidad y promesa de huir de los radicalismos. Le escuchaba, entre otros, Cayetana Álvarez de Toledo, cuyo inflamado verbo casa mal, al parecer, con la nueva normalidad.
Y por último, cuéntame lo de Boti, por favor.
Bueno, lo contamos en Libertad Digital, de hecho somos los únicos. Boti García, directora de Diversidad Sexual, cobra unos 80.000 euros al año, ha celebrado el Día de la Visibilidad No Binaria. Y dirán ustedes, ¿qué es eso? Bueno, yo no lo sé, se lo confieso, pero bueno, según los que se identifican con este binarismo de género, consiste en promover el derecho al tercer género, ni hombre ni mujer. Te diré que estas han inventado una bandera que no tiene nada que ver con el movimiento LGTBI+, HK y demás. Tiene franjas amarillas, blancas, lila y negra. Y quien se la ha inventado, pues son empleados a sueldo del Estado. Así que a esto se dedican.
Decía ayer Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, en Twitter, decía: ¿pero cómo voy a visibilizar algo que no sé lo que es?
Pero es que tampoco lo saben ellos. Se lo están inventando por el camino.
Gracias.
A ti.
Verónica Caso, buenos días.
Buenos días, Dani. Con este calor no me digas que no es buena idea levantarse ya y disfrutar de todo lo que vamos a tener durante las próximas horas. En nuestra tertulia política, por ejemplo, hoy va a estar Rosa Belmonte y Luis Herrero. Además, nuestros oyentes pueden participar y dejarnos un mensaje. Pueden hacerlo con un audio en WhatsApp en el 648-91-9260 o en redes sociales Twitter e Instagram @eslamananadfjl. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. A las 10 en la Crónica Rosa hablaremos, como no, de Enrique Ponce y Ana Soria. Por si no había quedado claro en la portada de 10 minutos que esto va en serio, el torero ha decidido volver a tirar de Instagram para lanzar un mensaje diciendo algo así como que nada podrá con ellos. Por cierto, que analizaremos más en profundidad esa portada, cuyas fotos sabemos que fueron hechas en Mojácar hace tan solo unas semanas. Unas imágenes que sin duda han sorprendido, ya que han sido tomadas de cerca y hace que nos preguntemos si en realidad lo que ellos pretendían era ser cazados y mostrar su amor. Rocío Carrasco vuelve a dar protagonismo a Lazos de Sangre, programa en el que colabora cada semana. Créanme si les digo que no pasó desapercibida. Aprovechó la emisión para exhibir un inmenso tatuaje, un ave fénix que cubre gran parte de su espalda y con el que se siente identificada por eso de arder en llamas y resurgir de sus cenizas. Ya se sabe el refrán de que a buen entendedor... A las 11 de la sección de belleza de Teresa de la Cierva, hoy hablaremos con el peluquero Alberto Cerdán, que nos va a dar algunos consejos para poder estar de vacaciones sin descuidar nuestro pelo y que sobreviva estos meses de verano. Después hablaremos de la educación digital. En los últimos meses la manera de aprender está cambiando, ofreciendo alternativas online. Es el caso del Instituto Tecnológico de Telefónica, que apuesta por la formación a través de su plataforma.
Pues vamos a ver qué pasa con el regreso a las aulas en
vamos
septiembre.
A ver, sí, la verdad. Pero bueno, es verdad que online, de manera online, la gente está aprendiendo. Sí. Yo también, a mi edad.
Sí. No, nunca
aprendo.
Nunca es tarde. Exactamente. Bueno, te escuchamos a partir de las 10, Verónica. Claro. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y en 7 minutos, aquí como siempre, Federico. Adiós, cuídense.